Bienvenido al podcast de las pragmáticas verdades. El podcast de joripis.com. Me podéis encontrar en Twitter como @joripis. Yo soy el convergente pensador.
Convergente pensador de pragmáticas verdades.
Bienvenidos a mi sexto podcast, a la sexta entrega de Las Pragmáticas Verdades. Esta vez, como he hecho en otras ocasiones, voy a hablar de una receta. Bueno, de una receta y de alguna reflexión que me ha rondado la cabeza. Bueno, pensaréis que soy un poco gocho, que siempre estoy pensando en comer. Bueno, pues ciertamente es que paso muchas horas en la cocina porque yo me dedico a estos menesteres en mi casa. Y bueno, cuando me sale algo que me gusta y que me parece interesante, pues lo comparto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una deliciosa y fácil receta de ñoquis. También unos ñoquis un poco especiales porque son unos ñoquis sin gluten. Ñoquis sin gluten de la marca Schar. Una palabra un poco difícil de pronunciar. Vamos a ver qué es esto de los ñoquis. Todo el mundo sabe lo que son los ñoquis, o la mayoría de la gente sabe lo que son los ñoquis, pero esto no siempre ha sido así. Ya sabéis que aquí en España hemos sido mucho de comer pasta de macarrones de colegio, vamos. Los ñoquis vienen del italiano gnocchi, una palabra así, gnocchi, bollo, grumo, pelotilla, ¿vale? Es una bola, unas bolitas que se hacen con pasta de patata. Es una pasta, pero diferente a la que comemos habitualmente los espaguetis y los macarrones y los tortellini, ravioli, etcétera. También es uno de los tipos de pasta más desconocidos, ¿vale? No es lo más habitual, pero bueno, a mí me encantan. Pues eso, a base de ponerlo, al final nos hemos aficionado. En España, como sabéis, tradicionalmente abuelas y madres, de los que nacimos en los años 70, en el 75, particularmente yo soy del 75, lo que se ha cocinado básicamente aquí en España ya sabéis que son los macarrones de colegio. Macarrones de colegio que no es que tengan nada malo, están muy ricos. Pero pues eso, son macarrones bastante pasados, porque aquí en España hemos tardado en coger el ritmo de cocinar bien la pasta. Macarrones así blanditos, pegaditos también, con chorizo y con tomate. Eso es todo. Y pese a estar la pasta pasada, el chorizo y el tomate que no salíamos de ahí, a los niños nos encantaba. Yo recuerdo que era el plato estrella. Poca gente, a pocos niños les disgustaba el tema de los macarrones. Con el tiempo, la globalización, como sabemos, como vemos a nuestro alrededor, el acceso a la información, internet, etcétera, pues ya hemos ampliado un poco los horizontes. Además, con este boom que hay ahora del tema de los chefs mediáticos, ¿no? Pues es como que hemos salido de ese aislamiento en el que estábamos en el 75 y ya, bueno, pues hemos ampliado miras y hemos aprendido a disfrutar de la pasta más allá de lo de siempre. Tengo que reconocer que conocí prematuramente este tipo de pasta, de los ñoquis, porque bueno, yo desde muy pequeño he tenido la gran suerte de comer la pasta muy bien cocinada. Muy bien cocinada, con una salsa estupenda que se llama Tuco, como el malo de Breaking Bad, y que es una especie de boloñesa, que bueno, en las notas del podcast dejo el enlace a la Wikipedia, que también lo podéis buscar si queréis, para que lo probéis, porque es que está realmente buena esta salsa. A mí, yo siempre lo he recordado en mi niñez, lo de comer espaguetis cocinado con esta salsa, y que estaban estupendos, y de hecho lo sigo cocinando. Después de un montón de años, esas influencias, ¿no?, que recibieron mis padres de sus amigos que eran uruguayos y que allí, bueno, pues se comía la pasta con bastante más gracia que aquí en España. Pues gracias a esa gente, pues la receta ha perdurado, vamos. De hecho, ya te digo que yo sigo cocinándola. Así que bueno, antes de entrar luego en una reflexión que me ha dado por hacer alrededor del tema este de la pasta, os voy a decir cómo cocinar, cómo yo cocino en los ñoquis. Y si además sois celíacos y tenéis que tomar comida sin gluten, pues también os va a valer, porque resulta que uno de mis ñoquis que habitualmente compro son unos ñoquis de la marca Schar que no tienen gluten. Yo no es que sea celíaco, pero me parecen súper cómodos porque vienen en bolsas y no hace falta refrigerarlos en la nevera, con lo cual, pues bueno, a mí me es muy cómodo. Lo tengo en la despensa con las latas de atún y de tomate, etcétera, etcétera, y cuando surge una emergencia ya tengo recurso, digo, los ñoquis. Y bueno, pues al final lo que digo es una forma de cocinarlo, pero que siempre son variaciones sobre la misma base, que es un rehogado de la pasta. La pasta o le echas una salsa encima o la rehogas, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta más rehogarlo. me gusta incluso con el arroz, la quinoa, etcétera, etcétera, siempre rehogar, porque si no me da, no le pillo yo el punto a la pasta que solamente se le echa una salsa por encima. En este, particularmente en esta receta, en este rehogado, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de rehogar con jamón, aceituna y champiñones. Bueno, lo primero, ya te digo que lo de la aceituna es un descubrimiento que a veces no pega hachas en los guisos ni en los rehogados, porque no es otra costumbre que no es demasiado frecuente en España, o según entiendo yo. Y resulta que es que están buenísimas tanto las aceitunas verdes como las aceitunas negras. Entonces, bueno, a mí siempre que puedo, pues intento colarlo, ¿no?, en los platos. Así que, bueno, pues como digo, la receta de estos ñoquis es básicamente comprar ñoquis, que puedes comprarlos de cualquier variedad, ¿eh?, pasta fresca o este tipo de pasta echar, que no es pasta fresca como tal, pero que funciona muy bien. Y me parece que luego lo importante, el consejo que os doy, por favor, a mí me parece que está muchísimo más buena la pasta al dente. Eso de la pasta blanda no me gusta nada. Así que mi consejo, lo último, ¿sabes? Dejéis la olla con el agüita hirviendo y cuando tengáis el sofrito ya apañado, ya echáis los ñoquis un par de minutos y para la sartén. Más o menos para 4 personas, ¿eh? Esto hablamos de 2 bolsas de ñoquis o 2 bandejas, más o menos medio kilo, 500 gramos. 500 gramos de champiñón fresco, un botecito de aceitunas negras sin hueso, perejil y, si eres de los intrépidos como yo, pues cilantro, que está de muerte, pimienta, 2 tomates maduros, ajos y vino blanco. Y bueno, pues vamos allá, vamos a empezar a cocinar. Esto, como digo, cocinar o limpiar, las tareas domésticas, pues son tareas domésticas. Yo sé que a todos nos gusta muchas veces dedicarnos a nuestras cosas, como estoy haciendo yo ahora mismo, que se han ordenado los astros en el cielo y estoy en casa durante un rato sin ruidos y puedo disfrutar de mi hobby, ¿no?, que es, por ejemplo, grabar este podcast. Pero claro, no siempre podemos estar dedicándonos a nuestros hobbies y llega el momento de la triste realidad y hay que cocinar todos los días y, en este caso, o limpiar. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es una buena opción, pues, que hagamos de este momento algo agradable, ¿no? O sea, y que lo disfrutemos. Entonces, ¿qué hago yo normalmente? Pues me lo planteo como un rato de descanso, que aunque haya que hacer trabajo, hay que hacer tarea, pero bueno, pues me pongo mis podcasts, me pongo mi cervecita y lo disfruto. Y ya está. Y ese rato que he pasado, que podía ser solamente la dura tarea doméstica, pues se convierte en un rato, un recreo, ¿no? En un momento placentero. Y sabéis que es que te sale mejor la comida. Se disfruta más y sale mejor, sale más rica. Vamos a empezar. Pelamos los ajos en láminas no demasiado finas para que no se nos quemen enseguida. Podemos dejar ya preparado también el champiñón cortadito. Y bueno, si queréis también las aceitunas negras, las cortáis también y lo dejáis todo preparado, ¿vale? Y los 2 tomates maduros, por si os gusta que quede más melosito. Yo a veces los echo y a veces no los echo. Si lo vais a hacer, dejarlo todo preparado. Entonces, echamos los ajos en aceitito, en un buen chorro de aceite. Dejáis que se cocine un poquito y cuando veis que ya está cocinado, echáis los champiñones. Y yo suelo añadir al mismo tiempo los taquitos de jamón. Si están muy salados y tal, pues así puedo corregir. No echéis la sal hasta después de probarlo, porque no vaya a ser que el jamón esté muy salado. Mejor corrige después, ¿vale? Venga, entonces lo cocinas, dejas que se reduzca el champiñón, que se cocine bien, si quieres le puedes echar el perejil también para que se vaya haciendo todo junto. Podéis añadir, si queréis, lo que hago yo normalmente, como me estoy dando la cerveza, pues le echo un buen chorro de cerveza y dejo que se cocine un poco y así también tienes un saborcillo un poquito más curioso. Cuando ya termina, ves que ya está el sofrito así, que ha cogido buen color, ya si quieres puedes añadir los 2 tomates maduros para que se quede la mezcla un poquito más, yo como digo, melosa. Entonces, cuando ya tienes todo preparado, echas los ñoqui, 2 minutos, 3 minutos, no más. Y otro consejo, por favor, deja la mesa puesta, todo preparado. Al niño le dices que se lave las manos, o como os organicéis vosotros en vuestra casa, pero que tengáis todo disponible para que cuando terminéis de cocinar, vaya el plato directamente de la cocina a la mesa. Porque esto, como está bueno, es recién hecho. Que es otro de los trucos de la pasta, cocinarla y comer la pasta recién cocinada, no esperar ahí 10 minutos haciendo rituales por la casa, que luego, claro, pues se queda la pasta pegada, etcétera, etcétera. Y de paso, esto me lleva a comentaros otro truco más. Si habéis cocinado alguna vez una pasta carbonara con nata y bueno, y os ha ocurrido esto de los rituales, que se alarga la cosa mucho. Habréis notado que los espaguetis, por ejemplo, si se trata de espaguetis, se han quedado como apelmazados. Se ha quedado todo hecho una especie de argamasa. Y es bastante desagradable, por lo menos para mí. Punto 1. Si no has dejado la pasta demasiado blanda, no te preocupes, no pasa nada. Coges un cazo de agua, de la cacerola de agua hirviendo, y lo echas por encima. Y el calor del agua hirviendo vuelve a derretir la grasa de la nata. Y aunque es, o menos echáis medio litro de agua, echáis un cacito. Y entonces se vuelve a quedar todo súper suelto, sin necesidad de aceites adicionales ni mantequilla. ¡Hala! Ahí os dejo ese trucazo que a mí, hasta que lo descubrí, me causó bastante dolor de cabeza. Venga, pues ya tenemos entonces el plato de ñoquis. Y si cocináis con el ñoqui de marcas Char, como os digo, luego veréis una... os pasará algo curioso, y es que cuando, por ejemplo, os ha sobrado y lo lleváis lo guardáis en un tupper para luego llevaroslo al trabajo, como hago yo, por ejemplo, parece que como que recuperan una textura más dura. Cuando los comáis no van a estar pasados. Y eso, pues a mí me encanta. Me gusta mucho porque, como habréis podido comprobar, el tema de la pasta pasadita no me va demasiado. Una recomendación personal. Si vives en una gran ciudad o en una ciudad suficientemente grande para que haya prosperado este tipo de negocios, puedes recurrir a lugares donde venden pasta artesanal. Aquí en Madrid yo he probado Pastayo, que lo dejo en las notas del programa. Es una empresa que, bueno, tiene un restaurante y cerca del restaurante tiene una tienda donde vende productos especializados en temas de pasta, pastas artesanas, y por la zona de Iglesia tiene otro. Bueno, pues impresionante, simplemente impresionante. O sea, soy totalmente adicto a los ravioli de calabaza y los ñoquis. No os quiero hablar demasiado de esta delicia, por si tenéis hambre, pues que no torturaros demasiado. Están deliciosos, merece la pena daros un paseo. Os compráis medio kilito de esta pasta y lo probáis, porque está realmente bueno. El lugar donde lo distribuían, ahí en el mercado de San Miguel, al lado de la Plaza Mayor, al parecer pues lo han quitado. Claro, yo vivo cerca de la Puerta de Toledo, pues me venía a tiro de piedra. Siempre estaba dando un paseíto y ala, venga, ya que estoy aquí, a comprar un poco de pasta. Delicioso. Bueno, y hasta aquí un poco el tema del podcast en plan culinario. Yo sé que en esto de los posts, pues uno no debe mezclar mucho las cosas. Es decir, si estás hablando de cocina, pues no te puedes empezar a hablar de otras cosas que no tengan nada que ver. Pero si me lo permitís, ahora me gustaría hablar un poquito de algunas reflexiones, bueno, ¿no?, pues que me dieron por pensar durante la elaboración de este post, que por otro lado, bueno, espero que os sirva para coger la idea, ¿no?, y para que os aventuráis al tema de cocinar este tipo de pasta, los truquillos, que os den un poco más de libertad y, bueno, que en general os haya servido de algo. Me gustaría, ya os digo, hablaros un poquito de algunas ideas que me han venido a la cabeza. ¿Por qué? Me preguntaba yo al hacer esto. ¿Por qué ha sido la cultura de comer pasta más allá, ¿no?, del tema de los macarrones que conocíamos todos, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto, ¿no?, siendo un país mediterráneo tan cerca de Italia? Pienso que Sudamérica está bastante más lejos y, sin embargo, la cultura gastronómica pues es como bastante más cercana a la italiana y bastante más al día, y están bastante más actualizados que nosotros, ¿no? El tema de los argentinos, sabemos que por la inmigración, etcétera, etcétera, pero la realidad es que allí hay mucha tradición de comer pizzas y pasta. Bueno, pues yo tengo mi teoría de por qué aquí en España la cosa ha ido a otro ritmo y a partir de qué momento, digamos, ha empezado a evolucionar un poco la curiosidad, ¿no?, y la distribución de los materiales, ¿no?, de la materia prima de pastas para cocinar. Yo me planteo que afectó mucho la explosión de natalidad del 75. No sé si... Bueno, imagino que todo el mundo sabe que 1975 fue un año de una explosión de natalidad que destacó, ¿no? Durante... Bueno, de hecho se llama boom de natalidad del 75 porque fue un pico de nacimientos sobre otros años. ¿Por qué ocurren estas explosiones de natalidad. Yo no soy sociólogo ni nada por el estilo y, bueno, ciertamente lo que digo a lo mejor es una estupidez. A mí me parece que, saliendo un poco del tema de la dictadura, ¿no? O sea, desde el año 70 a lo mejor, que como que las cosas iban cambiando un poco, la dictadura de Franco, muchas parejas pues como que estuvieron preparando el pistoletazo de salida, ¿no? Vámonos a vivir ya juntos, porque además con el ambiente de represión, ¿no? Un poco que había en aquellos entonces, las familias pues eran familias muy numerosas, toda la represión, también un poco cínica, ¿no? Sexual del momento, ¿no? Por lo que todo el mundo todos sabemos, pues en el 75, que fue el año ya que murió Franco, que se había acabado la dictadura, que era como, bueno, venga, pues vámonos ya a vivir juntos por las necesidades básicas, ¿no? Del cuerpo, o sea, porque la gente quería empezar a vivir sus vidas. Entonces, muchísimas parejas se independizaron y, claro, ¿qué hicieron? Pues empezar a tener hijos. Y más en un país tradicionalmente que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa, etcétera, etcétera. Esas cosas que nos parecen como del paleolítico, pero que no están tan lejos. De hecho, mira, yo nací en el 75, tengo 41 años y yo creo que es así, ¿no? Y bueno, pues hubo muchas familias jóvenes que empezaron a tener hijos, empezaron las estrecheces. Yo todo esto lo digo un poco por conocimiento de familia, ¿no? O sea, yo lo normal en mi familia, mis tíos, eran que estuvieran pluriempleados, con sus dos o tres chavales, pasando las canutas y, bueno, pues sacando adelante una casa y prosperando, que a lo mejor proporcionalmente han prosperado mucho más que nosotros en nuestra generación, ¿no? Porque ellos, tal y como lo percibo yo ahora, pues ya tienen su vida solucionada, han sacado adelante a sus hijos, se han conseguido dejarlo todo hecho, digamos, y es para agradecerlo, ¿no? Todos los esfuerzos, porque no es fácil, ¿no? Sacar a una familia de tres chavales, la pareja, las suegras, porque ya sabemos todos lo que ocurre con el tema de las personas, ¿no? De los padres, que también hay que cuidarlos. Y bueno, pues la verdad que todo ese momento te lleva a un momento de escasez y yo imagino que todo orientado al tema del consumo de la pasta. Pues que muchas parejas jóvenes pues tuvieron que mirar la pela, porque en aquellos tiempos todavía había pela, y consumir cosas baratas. ¿Y qué era lo más barato que había? Pues arroz, pasta. Y yo lo sé por mis padres. Pues, ¿qué hacían los amigos y qué comían cuando se reunían y tal? Pues pasta. Y era así. No es nada lamentable ni que haya que esconder, simplemente pues joder, eran parejas que no tenían mucho dinero, lo importante era pagar el piso, ¿no? Y lo básico, la ropa, que tampoco era como ahora, ¿no? O sea, cuando mis padres se fueron a vivir, pues se lanzaron a la piscina y ala, a tirar. Pues eso pudo ser un poco, según mi opinión, el acicate para que se empezaran a experimentar un poco con cosas baratas, ¿no? Y nuevas. Aparte que la mentalidad, lógicamente, de una persona joven pues no es la mentalidad cerrada, digamos, de mis abuelos, ¿no? Que hasta sus últimos momentos los pobres pues cocinaron las recetas tradicionales y no se iban a poner a innovar porque, bueno, pues era una mentalidad pues más cerrada, más inmovilista. Entonces, bueno, la gente joven como que tenía aquí un poquito más de flexibilidad. Y aquí enlazo con la otra razón que creo yo que pudo ser el motivo de que yo conociera la pasta desde otro punto de vista. Tuve esa suerte y es la influencia de los inmigrantes argentinos y uruguayos. En el caso de mis padres, pues conocieron gente que pues eran uruguayos y les enseñaron a cocinar pues la salsa de tuco y la costumbre de disfrutar la pasta bien, ¿no? O sea, no tienes que gastarte mucho dinero para comer bien la pasta, os lo aseguro. O sea, puedes comer pasta con ajo, perejil y aceite. Y pasta que no esté pasada, la sofría y está buena, ¿sabes? Que ya está rica, es difícil hacerlo mal. Bueno, pues entonces esta influencia de los inmigrantes argentinos y uruguayos, yo creo que fue el otro detonante de que desde que yo soy pequeño haya comido pasta bien, ¿no? O sea, sinceramente, era la verdad. O sea, habiendo comido cosas buenas, pues cuando comías otras recetas mundanas, de hechas sin gracia y sin ganas, pues no era lo mismo. Otra de las razones por la cual empezábamos a consumir pasta, creo yo, aquí en España, era gracias, o por lo menos en mi caso, gracias a la influencia de la inmigración argentina y uruguaya. Importaron un poco su forma de cocinar, la salsa de tuco, la pasta, reunirse alrededor de la mesa con cosas que tampoco eran excesivamente caras. Y la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos y gracias a esos momentos creo que he aprendido a disfrutar muchísimo de la pasta. Bueno, os pensaréis que yo soy un tío muy glotón. Sí, cierto, lo soy, pero tampoco tanto, ¿eh? Intento comer cantidades normales, pero es verdad que me encanta la pasta. Lo siento por mi organismo, ¿no? Si le supone un perjuicio, pero es que me encanta. Lo que quería, bueno, no me quería dejar en el tintero antes de despedirme, ¿no?, y cerrar el capítulo, es en la forma de consumir. Lo que realmente me sorprende es cómo después de tantos años, ¿no?, después de 41 años, estoy intentando volver al modelo de consumo que precisamente tenían mis padres cuando empezaron a hacer su vida juntos, ¿no? Comprar en el mercado, en pequeños comercios, y eso es algo que yo... Es mi modelo actual. Estoy intentando huir del consumo en grandes superficies. A ver, básicamente la razón de por qué no quiero consumir siempre Mercadona o Carrefour o las grandes superficies es porque creo que no me están dando la mejor calidad, solamente me están dando el mejor precio y seguramente al productor le estén atosigando y estemos, digamos, cercando la diversidad. Estamos cerrando un círculo nosotros mismos, consumiendo en estos lugares que al final son las empresas de cuatro personas o de cuatro juntas de accionistas, no sé, pero que son, digamos, muy, muy pocos actores los que controlan todo. Y yo creo que eso no le viene bien a nadie, ni a la gente que, digamos, que intenta vivir, que intenta poner un comercio, que intenta tener una pescadería, ni a nosotros que somos los consumidores finales. Yo creo que es mejor no mirar solamente lo más barato, porque ciertamente eso no es lo que es la mejor calidad y os aseguro que si, hombre, si no hay más remedio porque no hay dinero y tal, pues lógicamente habrá que comer. Pero si luego nos gastamos el dinero en otras cosas, mucho menos importantes que lo que es la calidad de la alimentación, pues mira, yo prefiero pagar un poco más. Pero es que en muchas ocasiones tampoco estás pagando más. Voy a una pescadería a comprar a la calle, por cierto, la calle Esgrima, aquí en Madrid, una pescadería que se llama Alofer, cerca de Tirso de Molina, donde me siento estupendamente atendido. Es que es una pescadería donde me... El pescadero me habla por mi nombre, conoce a mi hijo, a mi mujer, me da calidad, sabe trabajar el pescado. Vamos, que ya le gustaría al Mercadona o al Carrefour encontrar a gente así de experimentada y que dé un servicio tan, tan bueno. Pero que no soy yo, que no soy yo que, digamos, que me ha dado por ir a comprar siempre ahí. Es que, no sé, hablo con la madre de mi cuñada y me cuenta que ella compra ahí desde que es joven y que va a ir a comprar siempre. Y me encuentro un señor de Toledo que va a comprar allí todas las semanas porque le encanta esa pescadería. Y con esto quiero decir, bueno, pues que ese modelo es importante. El volver a esos comercios, el intentar... Yo sé que comprar en grandes superficies es muchísimo más cómodo. No lo voy a negar y que tiene cosas buenas. Incluso de vez en cuando pues tengo que pasar por el aro. O sea, si esto son cuestiones de hábito, de repartir. Y además esto me lleva a la idea de que es que tenemos que intentar repartir porque es la manera en la que todos con nuestra aportación en la cesta de la compra podemos decidir qué es lo que queremos. Que nos den literalmente mierda para comer o que nos den una mejor calidad. Si nosotros mandamos, si al final somos los consumidores los que decidimos qué queremos que nos pongan en los lineales y que si compramos alimentos con aceite de palma, como tan de moda se ha puesto últimamente, nos los van a vender. A menos que venga un gobierno utópico, y que creo que no existe ni existirá nunca, que se preocupe por no darnos veneno, somos nosotros los consumidores, incluso los medios de comunicación, los que dirigen a los consumidores y dicen, ojo, que esto no es bueno, no lo compréis. Sé que no nos podemos fiar de todo, pero joder, o sea, si sabemos que las patatas fritas de un aceite de palma son malas, pues no las compremos y ya está. Y así no las venden. Rápidamente se regula el mercado. A mí me gusta ir a tiendas pequeñas, mantequerías del barrio. Me compro los yogures ahí en vez de en el Corte Inglés. Y eso no quiere decir que no consuman el Corte Inglés. Quiere decir que todos tienen derecho a tener un poquito. Y la familia de la tienda pues está viviendo, el pescadero también tiene un poco de ayuda por mi parte Y bueno, yo que vivo en cerca de la Puerta de Toledo, yo os puedo asegurar que tengo una suerte inmensa. O sea, yo para mí hago de la compra un momento de reflexión, de paseo y de disfrute, en donde, bueno, pues yo voy a la panadería que me pilla 20 minutos de casa, porque compro el pan en gallego en un sitio que se llama Panifiesto, que hacen un pan natural estupendo. Me voy a la pescadería que os comentaba antes, o voy al mercado. Sí, es más caro, sí, seguramente, pero la mierda de pan que te dan por ahí, o sea, el pan que nos dan, que nos venden en cualquier lado, es que es tan malo que cuando comes un pan bueno, merece la pena y no es tan caro. Sí, vale 4,50 € una hogaza, pero es que me dura 4 días. Mientras que si vas a comprarte el pan este lechoso, que luego lo pones en la tostadora y se quema a los 5 segundos, mira, bueno, yo personalmente prefiero este sistema, que no quiero imponer nada a nadie, cada uno haga lo que quiera, es mi opinión. Podría hablar mucho más, pero no lo voy a hacer porque si no os voy a aburrir. Y además, como voy a escribir acerca de este tema, pues ya me voy a soltar en el próximo episodio que se grabe. Me puedes encontrar como @joripis. Soy Jorge Ortuño, el convergente pensador, y estas son mis pragmáticas verdades, las verdades que vivo yo a través de mi experiencia. Yo estoy aquí para dar mi opinión y espero que te haya servido y que te hayas pasado un buen rato. Y si te apetece, pues nos podemos escuchar en la próxima entrega de Las Pragmáticas Verdades. Muchas gracias.
Convergente pensador de pragmáticas verdades. Objetivo tasador, cuadriculador del aire. Te revelo la verdad de que hay veces no lo sabes, en que lo inútil vale más. Me conozco el cuento de la cigarra y la hormiga, tanta amiga para qué, si no cabe en la barriga. En vez de tanto guardar, se ocupaba la cigarra de entrenar el paladar. Soy dueño de musarañas, manías, pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Dios por el fin, ni las dudas por certezas, ni los viernes en batín, ni los lunes sin pe-